tus playlists están llenas de famosos. De esos tan populares que si los ves por la calle ni te acercas. Y es que a veces parece que son inalcanzables. O no siempre. En IKEA bajamos los precios en nuestros productos más populares, ahora y todo el año. Porque si están, es para ti. Descúbrelos en tu tienda IKEA o en IKEA.es.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ofrece este espacio.
Y en este espacio que realizamos en colaboración con Surus, vamos a hablar de una figura que introducía la nueva ley concursal. Vamos a hablar del experto en reestructuraciones, todo lo que supone, todo lo que hace y todo lo que ayuda en esos procesos. Y lo hacemos hoy como invitada especial. Tenemos a Fedra Valencia, ella es socia de Cuatro Casas. Fedra, ¿qué tal? Muy buenas. Gracias
Buenos
por acompañarnos.
Días. Muy bien. Gracias.
Y como siempre con María Díaz, socio director de Surus y responsable de insolvencia. María, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenos días, encantada como siempre.
Y Daniel Barrientos, responsable del departamento de inmuebles de Surus. Daniel, ¿qué tal? Muy
¿Qué
buenas.
Tal? Buenos días.
Pues vamos a hablar de esta figura del experto en reestructuraciones, como decía, y casi lo primero, Fedra, ¿qué es? ¿Qué sois?
Bueno, a ver, el experto en reestructuraciones, como tú has dicho, es una figura que se introduce con la reforma de la ley 16/2022, en la que se transpone la Directiva Comunitaria de Reestructuraciones del año 2019, y debemos diferenciarlo del administrador concursal y del experto que recaba ofertas para la adquisición de la compra de la unidad productiva. En el libro primero, que se mantiene todo lo que era el concurso tradicional, sigue actuando el administrador concursal, es un administrador, interviene o suspende, sustituye a los administradores de la sociedad. En el libro segundo tenemos la preconcursalidad, en la cual está el experto en reestructuraciones. Ese experto en reestructuraciones no tiene nada que ver con la administración de la empresa, porque el deudor sigue manteniendo todas sus facultades patrimoniales. Y luego tenemos ese experto que recaba ofertas para adquirir una unidad productiva, que es una figura que se introduce en los artículos 224 ter y siguientes, que es lo que llaman el PRIPAC, que eso da para hablar otro día que me invitéis.
Bueno, María, te has tirado para otro día, tenemos que tener a Fedra.
Es un tema el que tratamos hoy muy amplio y muy importante, porque es uno de los principales cambios que introducía la nueva ley. Ya ha transcurrido un año y sobre la experiencia nos meteremos luego más adelante también en resoluciones judiciales desde el punto de vista práctico, pero por seguir desde el principio, ¿qué funciones tiene el experto en reestructuración y cuándo debe nombrarse, Fedra?
A ver, el experto en reestructuraciones tiene dos funciones muy diferenciadas. En primer lugar, tiene que elaborar los informes que sean obligatorios y aquellos que le pida el juez. Y en segundo lugar, la ley dice asiste en las negociaciones y en la elaboración del plan. Asiste, es decir, no es un asesor, sino que su labor es una labor, si queréis, casi mediadora, de acercar a las partes. Esas son las funciones que le atribuye legalmente. El nombramiento obligatorio, aunque hay un artículo que dice nombramiento obligatorio, en realidad no tenemos que buscarlo ahí. El nombramiento obligatorio, solo hay dos supuestos en los que es obligatorio designar un experto en reestructuraciones. En primer lugar, cuando se solicita la suspensión general más amplia que la automática con la comunicación del inicio de negociaciones, en ese caso el juez puede designar a un experto en reestructuraciones. Aquí la ley no nos dice cómo lo va a hacer el juez, porque normalmente el experto en reestructuraciones se nombra a propuesta de las partes, pero ahí tenemos un pequeño agujero que todavía no tenemos mucha experiencia práctica. Y en segundo lugar, cuando se vaya a aprobar un plan no consensual, es decir, no aprobado por todas las clases de acreedores, en los cuales quien aprueba es la clase que está dentro del dinero, la clase que, digamos, le llegaría algún tipo de valor en la compañía reestructurada. Esos son los únicos dos supuestos. En el resto de los casos, como decía, las partes pueden pedir al juez y el juez puede acordar la designación de un experto en reestructuraciones.
¿Y se está haciendo? ¿Se está pidiendo? Pues todavía
general,
queda un poco a modo de balance de lo que
llevamos
de...
En general, en casi todas las grandes reestructuraciones, vamos a decir, las que han tenido más difusión mediática, se ha nombrado un experto en reestructuraciones. Y no ha habido, por lo menos yo no he percibido, una distinción entre grandes empresas y empresas más de tamaño mediano. Siempre se decía, oye, en las empresas grandes, como hay un montón de asesores, pues no tiene sentido nombrar a ese experto que asista a las partes, y sin embargo en las empresas medianas pues va a ser una figura que tenga mayor relevancia. Lo estamos viendo en los dos tipos de empresas. Y en casi todos los casos que yo conozco se ha designado a ese experto en reestructuraciones. Casi te diría que las grandes más, porque como hay mucho asesor, está muy bien que haya un tercero que ayude a las partes a acercar posturas.
De apagafuegos.
Un poquito.
O de mediador, un poco,
sí,
¿no?
Bueno, de mediador, pero por ejemplo en el caso de Celsa, que sabéis que ha sido bastante mediático y bastante conocido, ahí el experto no ha mediado tanto, lo ha intentado, pero al final, bueno, pues se ha posicionado, no se ha posicionado, pero sí que el valor de la compañía que estaba atribuyendo, pues le daba más, estaba más cerca de lo que estaban diciendo los acreedores que lo que estaban diciendo los accionistas.
Y a tenor de lo que dices, Fedra, a ver si no meto la pata, ¿qué peso tiene la decisión del experto en reestructuraciones? ¿Es vinculante, no vinculante? No sé si hay algún tipo punto de obligado cumplimiento, no sé.
A ver, pues una de las cosas que dice la sentencia de Celsa, la sentencia 4 de septiembre del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona, es que ese informe no tiene más valor que el resto de los informes periciales, ¿eh? Viene a decir, oye, esto es una valoración de un experto y como cualquier otra valoración de la compañía, pues tiene que ser analizada por el juez y ser sometida a las reglas de la sana crítica. Lo que pasa es que sí que es verdad que de alguna manera es el que fija cuáles son las reglas del juego, fija cuáles son los perímetros, fija cuáles son los elementos que va a tener en cuenta, y todos los demás peritos al final tienen que de alguna manera contradecir ese primer informe de valoración del experto.
Daniel.
Sí, comentabas que el experto puede designarlo el deudor, el acreedor, y que también supuestamente puede hacerlo el juez, pero ¿se ha dado ese caso?
No.
Él lo solicita, pero no lo ha designado nunca.
A ver, como os decía, la ley concursal prevé que en un caso el juez sea el que decida que quiere tener un experto en reestructuraciones, porque está en un supuesto en el que se ha pedido una suspensión más general que la automática que prevé la ley, pero yo no he encontrado ninguna forma y tendremos que ver cómo los jueces resuelven esa situación. Normalmente el juez se designa a propuesta del deudor o de los acreedores.
Ajá. Pero o sea, si lo designa el juez, o sea, ya un poco desde tu criterio, ¿no crees que sería más objetivo que si es designado por alguna de las partes?
A ver, por partes, ¿vale? O sea, el nombramiento siempre lo hace el juez. Si es un experto en reestructuraciones, siempre nombra al juez. Lo que pasa es que lo designa a propuesta del deudor o de los acreedores. Lo que me preguntas acerca de la imparcialidad. Hay una parte de la sentencia de Celsa, da mucho juego, pero hay una parte en la que el juez analiza precisamente esa cuestión y dice, yo no veo por qué el hecho de que una persona sea designada o a propuesta o nombrada a propuesta de una de las partes le quita imparcialidad. De hecho, a los peritos de parte en los procedimientos civiles normales, se les pide que juren efectivamente que van a ser imparciales, atender a lo que beneficia y perjudica a la parte que nombra. Y aquí, al final, el experto en reestructuraciones es un experto. Y, por lo tanto, esa imparcialidad, digamos, que se presume, y si no tiene esa imparcialidad, pues se tendrá que impugnar su nombramiento o pedir impugnar su nombramiento.
Y como curiosidad, ¿quién propone más? ¿La parte, los deudores, los acreedores?
Pues a ver, cuando, digamos, las negociaciones están en términos amistosos, en toda negociación, aquí al final hay un momento en el que, bueno, pues se va a romper la baraja, no se va a romper la baraja, pero en la mayor parte de las reestructuraciones que han terminado siendo consensuales, que no han sido luego impugnadas, ni ha habido oposición o contradicción, se ha designado normalmente por el deudor. También porque normalmente esa designación se pedía con la comunicación del inicio de negociaciones y el único que puede comunicar, hacer esa comunicación es el deudor, ¿vale? Pero normalmente ese deudor ya había preguntado a los acreedores, oye, ¿con qué experto os parece que contemos? Pues yo tengo estos, ¿cómo lo veis? ¿Cómo no lo veis? O sea, aunque era un nombramiento a propuesta del deudor, de alguna manera estaba
llega con algún
consensuado,
tipo de consenso.
Eso es. En aquellos casos en que hemos ido a planes no consensuales y además un poco a la gresca, el caso de Celsa claramente, el experto en reestructuraciones fue designado a propuesta de los acreedores, que además presentaron esa solicitud de nombramiento del experto en reestructuraciones al día siguiente de entrada en vigor de la ley y con eso de alguna manera bloquearon, vamos a decirlo así, o ganaron un poco la batalla procesal respecto a los acreedores. Porque al solicitar esa designación del experto en reestructuraciones, aunque los accionistas intentaron bloquear esa designación y decir, oiga, es que la designación tiene que pedirse con la comunicación del inicio y yo no he comunicado nada, el juzgado mercantil número 3, en este caso de Barcelona, dijo, no, oiga, es que cuando ya ha empezado el proceso con una designación de experto en reestructuraciones, ya usted no puede alterar el juez competente.
Y otra duda. En ese caso no sé si ha sido al inicio, pero si hay algún plazo para nombrar o para pedir al experto, ¿tiene que estar todo en el comienzo? ¿Puede llevar ya un tiempo el proceso?
A ver, no hay ningún plazo. Digamos que lo único es, en uno de los supuestos, o en los dos supuestos que hemos
quitando
dicho
los obligatorios,
en esos casos sí que tienes que pedir antes de la solicitud de homologación del plan de reestructuración, pero en el resto de los supuestos, en teoría, tú puedes pedirlo cuando quieras.
O sea, que a lo mejor incluso, se van complicando las cosas, dicen, pues...
Correcto. Incluso nosotros nos planteábamos, oye, ¿tiene sentido que se pida nombrar un experto en reestructuraciones una vez que ya se ha solicitado la homologación del plan? Pues hay un artículo de la ley que permite que el experto en reestructuraciones sea el que ejecute de alguna manera el plan, el 650, que además en la sentencia de Celsa se le atribuye esas funciones, con lo cual incluso en ese caso podría tener sentido. Y desde luego, hombre, lo único que pasa es que si pretendemos que cumpla con esa labor de asistencia en las negociaciones y en la elaboración del plan, lo razonable es que
cuanto antes
designes,
mejor.
Hombre, a lo mejor no cuanto antes, pero sí.
Y en ese sentido, pronto. ¿Y hasta cuándo tiene que acompañar ese experto en reestructuración el proceso?
Pues mira, la ley no lo dice. Y es una buena pregunta. En principio, el experto en reestructuraciones, esa obligación de emitir informe, pues en el momento en que emite el informe sobre valoración de la empresa, podrías considerar que ya ha terminado su función. Pero resulta que si hay contradicción previa o impugnación de la homologación, ese experto va a ser llamado como perito al procedimiento para que declare en la vista que haya sobre el informe que ha elaborado, para que además pueda ser sometido a contradicción de otros peritos, etcétera. Y luego, como te decía, la ley prevé que se pueda designar por parte del juez a quien ejecute el plan de reestructuración. Y curiosamente lo que estamos viendo, y yo creo que ahí el legislador tampoco se lo esperaba mucho, es que en muchos casos esa labor se atribuye al experto en reestructuraciones. Para las partes en el caso de Telepizza, por ejemplo, sí se le atribuyen labores de reestructuración y es un plan consensual que no ha sido impugnado, pero se entiende que ese tercero independiente que ha estado asistiendo a las partes, pues bueno, que tiene también hay una labor en la ejecución del plan. Ya veremos qué dicen los jueces respecto a cuando cesan sus funciones, sobre todo porque, claro, mientras siga actuando en sus funciones, sigue teniendo la responsabilidad como experto en reestructuraciones. Entonces,
claro, que son procesos que se pueden alargar mucho en el tiempo.
Hablando de esa experiencia, porque creo que es un punto muy importante transcurrido este año de la nueva ley y además destacando, como estamos destacando en este programa, es esa figura del experto. ¿En qué otras resoluciones judiciales os ha llamado la atención a los expertos esa figura en cuanto a lo que inicialmente iba a ser las funciones del experto en reestructuración y luego en la práctica en lo que ha sido, ¿no? Nombrabas además casos de Celsa, Televisa.
Pues, a ver, yo creo que, primero, una cosa que nos ha sorprendido bastante en general ha sido el tema de la sustitución del experto en reestructuraciones, ¿vale? Uh-huh. El experto en reestructuraciones puede ser nombrado a propuesta del deudor y puede ser nombrado a propuesta del 35% de los acreedores afectados, ¿vale? O de los acreedores que representen el 35% de los créditos que pudieran ser afectados. Pero si el 50% o más de los acreedores afectados le pide al juez que lo sustituya, el juez lo tiene que hacer. Y es una sustitución, perdón por el latinajo, ad nutum. Es decir, no tiene que justificar nada. No significa que el primero lo esté haciendo bien, que lo esté haciendo mal, que lo esté viendo. Simplemente, oye, los acreedores, y aquí se ve un poco lo que ya llaman el cambio de paradigma, que de repente antes el que conducía siempre era el deudor y ahora vamos cambiando de conductor en las reestructuraciones. En ese momento se puede pedir la sustitución. Y eso ha sido, para mí, yo creo, una de las sorpresas de la norma, que los acreedores hayan empezado a utilizar este mecanismo y además lo utilizan en un caso bastante conocido, que es el de Single Home, que los acreedores presentan una solicitud pidiendo la sustitución del experto en reestructuraciones. Entonces ahí se plantea, no sé si la habéis discutido en algún otro programa, pero es muy divertido para los que estamos fuera, porque se plantea una discusión entre si debe prevalecer el primer plan de reestructuración con el informe del primer experto designado, que además se presenta la solicitud el mismo día en el que el juez está notificando la resolución en la que está sustituyendo al experto en reestructuraciones. El juez decidió finalmente homologar el primer plan de reestructuración porque dijo es el primero en el tiempo, aplicó la regla de primero en el tiempo, mejor en derecho. Y evidentemente los acreedores han impugnado esa homologación y estamos a la espera de lo que diga la Audiencia Provincial de Madrid.
Pero y por dar una vuelta de tuerca, ¿podría el deudor también solicitar la solicitud, o sea, la sustitución?
No.
¿O el juez?
No.
O sea, es competencia del acreedor.
A ver, a quien le da el poder la ley para pedir esa sustitución es a los acreedores. A los acreedores, además, que representen la mayoría de los acreedores que van a quedar afectados. Lo que el deudor puede hacer es impugnar el nombramiento. Puede decir, oiga, este experto en reestructuraciones no cumple los requisitos que establece la ley para ser experto en reestructuraciones, no tiene imparcialidad, ha elaborado algún informe para alguno de los deudores, para alguna de las empresas del grupo. Bueno, una serie de incompatibilidades que están recogidas en la norma y, por lo tanto, yo impugno su nombramiento.
Pero eso se supone que en el nombramiento ya debería, si hay incompatibilidades, no se le debería haber nombrado.
A ver, lo único que pasa, y ahí eso lo pone muy bien de manifiesto dos resoluciones del juzgado 19 y 18 de Madrid, en la que dicen, oiga, yo al final nombro al experto con lo que me cuenta el que solicita el nombramiento. Entonces, el que me solicita el nombramiento me dice que este señor cumple los requisitos del artículo 674, no incurre en las incompatibilidades. Si tiene un seguro, pues yo lo nombro. A pesar de eso, es muy curioso, en el auto del juzgado mercantil número 18, que es de enero de este año, que el juez, a pesar de que tiene ese control limitado de lo que le cuentan, se va a mirar el experto y ve que comparte despacho con el letrado que firma la solicitud de nombramiento. Entonces dice, oiga, aquí hay una incompatibilidad evidente y, por lo tanto, El juez lo que sí puede hacer es, cuando considere que el juez no, que el experto en reestructuraciones que le han propuesto no reúne los requisitos, pedir al proponente que le nombre una terna, que le proponga una terna, uh-huh, para que el juez elija un experto en reestructuraciones diferente.
Y una duda que se me ocurre ahora. ¿Sois muchos?
A ver, yo no me dedico a ser experta en reestructuraciones. Pues es una muy buena pregunta, porque yo te diría que esto es una profesión nueva y que no sabemos exactamente cuántos expertos en reestructuraciones vamos a tener. ¿Quién está actuando como experto en reestructuraciones hasta este momento? Yo creo que la pregunta hay que hacerlo al revés. En la mayor parte de los casos, esa experiencia se atribuye a quienes han sido en algún momento administradores concursales o han tenido funciones parecidas a los administradores concursales, ¿no? Por ejemplo, en el caso este de la resolución que yo te decía, pues se decía que este señor había actuado, pues no me acuerdo, en 3 o 4 concursos, había sido administrador concursal. Pero también estamos viendo que hay algunas consultoras que no se estaban dedicando normalmente a ser designadas administradores concursales, que sin embargo sí están siendo expertos en reestructuraciones, tienen experiencia más que acreditada. Álvarez & Marsal es uno de los que, pues en alguna ocasión se ha postulado, pero también os digo que hasta ahora lo que estamos viendo son más expertos que venían del mundo de las de la administración concursal.
Claro, por la propia, vamos a decir, poco tiempo, ¿no?, que lleva, claro, que luego a lo mejor se va desarrollando más esa línea.
Correcto, porque efectivamente, lo que la ley dice es que para ser experto en reestructuraciones no tienes que ser administrador concursal, pero sí que es verdad que la experiencia en la reestructuración, de alguna manera, pues la tienes si has sido administrador concursal o abogado dedicado a temas concursales. Ese es básicamente el perfil.
Pero normalmente, o sea, no recae en una persona, una única persona, es un despacho, es un, como bien decías, una asesoría que al final...
A ver, pueden ser combina, personas, ¿no?, físicas y jurídicas. De hecho, en Single Home el primer experto era una persona física y el segundo era una persona jurídica. La ley no lo limita. Sí que es verdad que, hombre, si quieres un experto que realmente haga esa labor de mediación, de asistencia a las partes, y además tiene que elaborar un informe de una empresa en funcionamiento, lo normal es que tiendas a dirigirte más a una firma, pues que tenga un equipo, más que a una persona individual. Pero la ley prevé que sean cualquiera de los dos, ¿eh?
A mí me gustaría conocer también, yo creo que ya hay en resumen y cerrando, uh-huh, un poquito, pues... toda esa revisión que hemos hecho de la figura del experto en reestructuración, es tu valoración. En un año, sí es cierto que desde el punto de vista regulatorio, legislativo, pues es poco tiempo, pero ¿tu valoración es positiva en este cambio?
A ver, sí. Y yo era de las escépticas, ¿no? Yo pensaba que esto del experto en reestructuraciones, cuando ya tenemos aquí hasta hay asesores hasta el infinito, pero sí creo que efectivamente esa labor de asistencia es una labor relevante, y creo además que sobre todo lo que nos ha enseñado Celsa es que en aquellos planes no consensuales va a tener muchísima relevancia el valor que se le dé a la compañía. Uh-huh. Y en esa valoración de la compañía, pues evidentemente es el experto en reestructuraciones quien la realiza.
Pues con eso nos quedamos. Fedra Valencia, socia de Cuatrecasas, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio de Surus dedicado a la segunda oportunidad. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós,
muchas
María.
Gracias.
Adiós, Daniel.
Surus, la entidad de los especialistas líder desde 2010, les ha ofrecido este espacio.